Banco Santander te ofrece Economía para Todos. En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Buenas tardes, muy bienvenidos a esta nueva edición de Economía para Todos, a los oyentes de radio, a los espectadores de Libertad Digital en este sábado 17 de abril. Miren, de verdad, o sea, tener que haber escuchado a Sánchez vendernos por novena vez el plan de reconstrucción y resiliencia, yo ya no tengo resiliencia ni tengo ganas, porque es que además te pones a mirar el plan y resulta que el trabajo propio y el de otros compañeros, pues se llega a la conclusión de que es un corta y pega de otro montón de documentos que ya estaban, por supuesto, emitidos. Por ejemplo, el Plan España Puede, el informe de la situación de la economía española, el Plan Nacional de Reformas y Agenda Digital España 2025. O sea, que contrató usted en junio, según nos contó, un comité de 100 economistas de élite y al final, después de casi 10 meses, nos presenta un documento por novena vez en el que la mayor parte de los párrafos son un corta y pega. ¿En serio? Un documento que cuelga usted, después de su intervención en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, que cuelga usted a las tantas de la noche en un tuit que los parlamentarios diputados, que por cierto, si es un plan de país, pues nos representan, digo yo, que podía haber tenido usted la deferencia de haberle mandado el documento unos cuantos días antes, digo yo, para que les diera tiempo a leerlo, a valorarlo. Claro que se leen cuatro patadas porque son pum, pum, cosas así como, pues bueno, que se, de estas de, bueno, ponte ahí, anda, y a ver qué se te ocurre. Ala, pon ahí unas cuantas cosas, corta y pega de aquí, corta y pega de allá. Qué raro, ¿verdad? Corta y pega, Sánchez. Bueno, total, que los 100 economistas estos, ¿qué han estado haciendo? O sea, ¿de verdad que necesitas a 100 economistas de élite para que te corten y peguen un documento en el que no hay prácticamente ni una cifra, ni una cosa concreta, nada más que cosas generalidades, propaganda? ¿Ves al final ahí 3.000 millones para el turismo? ¿En serio? Para, de momento, la primera industria del país con 2 millones de empleos y muchos más que se derivan de esos 2 millones, que es casi un 13% del Producto Interior. ¿Le dedicas 3.000 millones a eso? ¿A una industria que te genera casi 100.000 millones y que llevan perdidos más de 100.000 millones? De verdad, no tiene vergüenza. Segunda, ayer anuncian que la ministra de Industria, que si gana Gabilondo, que se va de vicepresidenta con ella. Y ustedes dicen que van a cambiar el modelo productivo a la industria española, que hay que reforzar la industria española, y a las primeras de cambio, a la ministra de Industria, si pueden, se la quitan del medio. No tienen vergüenza, pero ninguna. Bueno, resulta que, no sé si fue por el subconsciente, pero Sánchez el otro día dijo que crecimientos del Producto Interior Bruto en torno al 2% los tendríamos en 2030. Es decir, que volveríamos a tener crecimientos como en 2019. ¿Me está usted diciendo que en estos 11 años la economía española, que dice usted que ya el año que viene va a ser la bomba, va a crecer el 2% en 2030? Bueno, es posible que si en su imaginario sigue gobernando la izquierda, el PSOE con Podemos y con todos sus adláteres, es muy probable, bueno, y sería un milagro que la economía española creciera un 2% en 2030, dicho sea de paso. Pero bueno, no creo que esa sea la cuestión. El caso es que hay nuevas previsiones. Ya les dijimos aquí que el 6,5 nuevo que había previsto el gobierno se habían quedado otra vez largos, que era también voluntarista. Bueno, pues el BBVA Research ya ha dicho que 5,5, sí, se producen ciertas cosas, sino menos. Aquí ya dijeron Javier Santa Cruz y Diego Sánchez de la Cruz que por debajo del 5 y con un canto en los dientes. Bueno, vamos ya con estos y otros muchos temas más, porque además hoy tenemos a una emprendedora que nos va a contar cómo le ha ido, porque ayer viernes fue el Día del Emprendedor, así que nos va a contar su proyecto, cómo le ha ido y bueno, y qué pasos ha tenido que dar para poder ponerlo en marcha.
Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Saturday morning, jumped out of bed, put on my best suit, got in my car and raced like a jet.
Bueno, y hoy me acompañan aquí en el estudio Fernando H. Valls, ¿qué tal?
Carmen,
de la información.es y Israel García Juez, que hoy se ha quedado por ahí porque no podía venir, ¿no?
A sus órdenes siempre, sí, bueno, y tratando también de trasladar ese ejemplo, Carmen, de que no nos concentramos ni nos agrupamos porque es en principio lo que nos están marcando las autoridades sanitarias, pero bueno. Vamos, que no aflojamos. Y vamos a repartir estopa como todos los sábados.
Eso es, porque aquí tenemos todas las medidas de seguridad, ¿eh? Eso
que quede claro. Sí, por supuesto. Es más, claro. Se limpian hasta las mamparas.
Exacto, hasta sí. Las mamparas, todo, aquí se limpia todo. Bueno, vamos con ese plan de reconstrucción y de todas esas cosas más que se han inventado Sánchez, que luego resulta que tampoco se puede decir que sea un invento, Fernando, porque claro, un copia y pega de no sé cuántos proyectos que ya estaban ahí, me parece a mí que se lo ha tomado un poco flojeras, ¿no? Un poco de coña marinera. O sea, que es que de esto depende un montón de dinero para efectivamente reconstruir la economía española, para modernizar la economía española, para ayudar a la economía española a salir de este bache de casi el 11% de caída del Producto Interior Bruto, la mayor caída de toda la OCDE.
Sin duda, el plan, bueno, en primer lugar, defines bien el plan como un corta y pega porque en las últimas semanas venimos escuchando pues el plan de impulso al turismo, el plan de digitalización, el plan de impulso a las pymes, el plan de transición ecológica, y lo que hace el plan de reconstrucción es recopilar todos esos planes. Pero el plan está cojo, porque en el plan faltan tres cosas claves, que son las tres reformas clave, y en este plan no están, que son la fiscal, la laboral y la de pensiones. Esa es la clave del plan, la clave Óveda pasa por ahí. Y pues esas reformas ni están ni se las esperan, porque hay una negociación que está muy, muy encallada. Luego, si quieres, hablamos de ello.
Sí, luego hablamos de las reformas, porque la laboral está parada, porque los empresarios, poco menos, que se han levantado de la mesa y han dicho que ahí te quedas.
Totalmente, ya ni te digo la de pensiones. Entonces, bueno, el plan como elemento propagandístico de voy a repartir estos cuantos millones por aquí y por allá está muy bien, pero el plan está muy cojo y efectivamente pues faltan muchas cosas todavía que completar. Yo creo que Europa nos apretará en los próximos días, porque no nos engañemos, las ayudas están sujetas a condicionalidad. ¿Y qué es condicionalidad? Que las reformas y las inversiones estén en un momento determinado aprobadas en BOE, es decir, no vale con promesas. Y si esas reformas y esas inversiones no llegan a un momento determinado, Europa nos cortará el dinero, no solo a nosotros, a todos los países. Por lo tanto, Sánchez lo que tiene que hacer es cumplir, los próximos años tienen que cumplir todos, también tenemos que cumplir comunidades autónomas, ayuntamientos, pero es importante destacar que todo ese dinero está sujeto a condicionalidad.
Bueno, pero es que comunidades y ayuntamientos, muchos están diciendo que a ellos no les han metido en estas conversaciones ni en esta negociación.
Es otra pata clave, falta negociar ese plan. Ese plan está impuesto, digamos, no hay ninguna negociación, ni siquiera con el PP, ya ni te digo.
Bueno.
Pero ni siquiera con los socios.
Pero se tiene que aprobar en el Parlamento.
Todo tiene que
aprobar. O sea, que después tendrán que ser un poquito más precisos, porque decía Fernando, es que es muy impreciso. Hombre, es que decir, me voy a gastar 3.000 millones en el sector del turismo. Bueno, ya, pero ¿y eso cómo se concreta? O sea, ¿le vas a dar los 3.000 millones a, yo que sé, a quién? ¿A quién se los vas a dar los 3.000 millones, no, Israel?
Sí, de todas formas, mira, fíjate, Carmen, esto es una paradoja, porque claro, nos lo han anunciado tantas veces que algunos hemos tenido hasta la oportunidad de irnoslo leyendo e ir punto por punto rebatiendo las cosas. Yo creo que ahora, cuando tú nos des el ok, empezamos, si te parece, a desgranar el asunto, porque claro, yo ya te digo, a base de repetirlo, tengo varias, aparte de lo que decíais, ¿no? Y apuntaba Fernando, de las tres cuestiones ejes que están todavía sin aclarar, bueno, pues hay otros asuntos que se venden con mucha fanfarria y que son rotundamente falsos. Pero yo creo recordar, Carmen, además también, que lo hemos hablado en muchas ocasiones, oye, esto lo han ido dando una patada adelante, no han ido concretando nada y ya nos han madrugado. Es decir, según normativa, teóricamente, tú lo has preguntado en varias ocasiones en el programa, Carmen, ¿cuándo se tiene que presentar este programa? Este programa, en teoría, se tiene que presentar antes del 30 de abril. Es decir, si me apuras, pasado mañana. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que se nos están comentando a los compañeros? Pues que claro, que no te olvides que hay de por medio la campaña electoral en las elecciones madrileñas, y ese plazo se va a volver a flexibilizar. Es decir, no se va a llegar a esa concreción, no se va a llegar a ese compromiso en BOE hasta que no se derime y se despeje, que es lo que ha pasado en las elecciones madrileñas, con lo cual ya iba a ir una semana.
¿Quieres decir, estás intentando, insinúas que si ganara Ayuso otra vez y gobernara de nuevo la Comunidad de Madrid, las inversiones para Madrid serían de otra manera si no gobernara Ayuso?
Yo primero, te estoy diciendo lo que te estoy diciendo, que es, se va a incumplir el plazo de entrega porque hay unas elecciones de por medio. Uno, dos, eso que tú estás apuntando, desde luego lo suscribo y se viene viendo, ¿no?, cómo de manera sistemática por este gobierno se viene penalizando a la Comunidad de Madrid. Y desde luego, bueno, pues claro, como esto es un argumento circular, Bruselas a su vez te pide una concreción muchísima mayor de la que estamos viendo, porque si no nos sueltan la pasta, que esa es otra de las cosas que también venimos recordando en el programa. Es decir, oye, este anuncio que parece que es un dinero que nos va a regalar el bueno de Pedro Sánchez, es un dinero que viene de Bruselas, y de Bruselas no va a venir esa pasta si no viene con una estructura presupuestaria perfectamente armada, sabiendo en cada caso a qué vas a dedicar el dinero. Entonces, claro, y luego decir que en función de lo que ocurra electoralmente puede haber cambios sustanciales, desde luego lo creo así, que si este señor que ocupa la Moncloa no está fino en sus presupuestos y en las cosas de comer, puede encontrarse un revés importante de Bruselas y le diga, oye, esto que me has mandado no se lo cree nadie, y esto, como los niños en el colegio, lo vuelves a hacer en tu casa, porque esto a mí no me vale de nada.
Bueno, acierta Israel al decir que Bruselas no va a desbloquear ni un euro hasta que este plan no esté completo. Y para eso no es que vaya a ocurrir el 30 de abril, ni siquiera el 5 de mayo, después de las elecciones en Madrid. Es que para eso quedan muchos meses. Es que la reforma laboral y de pensiones está estancadísima. Y en la COE tienen un cabreo con el gobierno potente, porque el gobierno quiere imponer varias cosas y la COE, incluso hasta los sindicatos, fíjate. Vamos a ver cómo va.
Por otras razones, pero también se oponen.
Pero eso tiene que negociarse. Y Bruselas, una cosa importante, dice, las reformas tienen que aprobarse en diálogo social. ¿Por qué? Para que sean duraderas en tiempo. Tú no puedes imponer una reforma para que llegue el gobierno siguiente
y la cambie.
Es decir, no quiere una reforma como la de Zapatero o 2013 del 11 o del 13 de pensiones. Por lo tanto, es importante. Y luego la COE montó una oficina de fondos muy potente con muchos proyectos a la que el gobierno o Moncloa no le ha hecho ni caso. Moncloa está lanzando sus proyectos por su cuenta, pero no está contando con los empresarios, que son los que saben a dónde tiene que ir el dinero exactamente.
Bueno, sus proyectos son movilidad sostenible, que hemos deducido todos que es una parte muy importante, 7.000 millones, coche eléctrico, ¿no?
Bueno,
eso es lo que hemos deducido. Sí. Pero hasta 13.200, que es segura y conectada. Movilidad sostenible, segura y conectada. Bueno, que hay litro de estas
electrogasolineras.
Sí, claro.
Sí, pero entonces, que todo ese dinero, 13.000 millones se les va a dar a quién para que ponga las electrogasolineras, y a qué empresas fabricantes de coches se le va a dar el dinero ese para que haga coches eléctricos. Claro. O es dinero para los ciudadanos para que se compren un coche eléctrico.
Claro, es que
los ricos se van a comprar un coche eléctrico, porque obviamente... aunque tú le des 7.000 euros a una persona, a un trabajador, no se va a poder comprar un coche eléctrico. No. Porque es que con los 7.000 euros no tiene ni para empezar.
Ni para las ruedas.
Es que, ese es un poco, Carmen, lo que, ya si te parece, yo creo que nos ha dado el banderazo de salida. Empezamos un poquito a ver este plan farsario.
Es que es todo así. O sea, es que de coña. Las rúbricas son
hay una
orquilla, de broma.
¿No? Entre 7 y 9.000 euros para ayudar al coche eléctrico y tal. Entonces, claro, yo me pregunto, ¿cuál es la foto fija actual en el mercado automovilístico español? Es decir, ¿cuántos coches eléctricos hay? Bien, Carmen, pues ahora mismo hay 60.000 vehículos eléctricos en nuestro país. ¿Y qué quiere el bono de Sánchez para el año 2022? Que haya 250.000, así de arranque. Es decir, tienes que multiplicar por 4 el parque automovilístico actual. En plena pandemia, con todo el bochinche que hay montado, ¿tú te crees que eso es razonable? Una. Luego dices tú, efectivamente, los coches eléctricos, aunque sean eléctricos, se tienen que nutrir del enchufecito, ¿no? Entonces dices, ¿cuántas electrolineras hay en nuestro país? En torno a 5.000. ¿Cuántas hacen falta para tejer realmente? Es decir, que tú te puedas ir a Andalucía, a Murcia, a Extremadura, a todos los lados, con una suficiente cobertura de electrolineras por todos los lados. 50.000, es decir, tienes que multiplicar por 10. A mí lo de menos, Carmen, es a quién le adjudican la fabricación de o la instalación de estas electrolineras.
No, pero habrá que saberlo también.
Lo que no me parece serio...
A ver si va a ser otro Prus Ultra.
Bueno, ya, pero que lo que no me parece serio es decir, oye, Mancho, que tienes que multiplicar por 10 las electrolineras que hay ahora. Primero, ¿cómo es que no te has puesto, no ahora, hace dos años, a uno a funcionar? Y segundo, ¿cómo demonios lo vas a hacer? Porque eso requiere una infraestructura, una inversión y una cosa que es impresionante. Y otro de los apartados, y ya, Fernando, con tu permiso, te dejo paso, igual, otro, si tú ves el desglose del plan este del demonio, dices, oye, y luego dices, la modernización de la administración pública, que todo el mundo podamos interactuar con la administración pública y tal. Carmen, tú y yo lo hemos hablado muchas veces fuera de micro. Como hayas tenido la obligación o la mala idea de tener que interactuar con la administración durante la pandemia, es decir, ahora mismo y tal, te has encontrado funcionarios que están en su casa y que te atienden cuando pueden, que no tienen ordenadores portátiles, que no tienen conexión wifi. Verdaderamente esto, a día de hoy, te estoy diciendo, es decir, es esto un programa real, pero ¿cómo va usted a modernizar tal, pues si la gente no tiene ni ordenadores? ¿Qué es eso de que vas a poder hacer todas las cosas? Pero si están la mitad de los funcionarios, y pobres míos, muchos de ellos ni tienen los conocimientos de informática ni cosas para eso que se pretende hacer, si es que cojas el plan por donde lo cojas, es todo un disparate, a poco todo, que te pongas un poquito la lupa.
¿Cuántos años llevan hablándonos de la modernización de la administración?
Si lo hablaba Rajoy.
Yo ya estoy harta de este, no, bueno, Rajoy y yo antes. Soy más mayor antes. O sea, la modernización de la administración pública, eso es un fijo en la quiniela de todos los que se han presentado a los gobiernos de la democracia. O sea, yo voy a modernizar la administración pública y siguen con el ordenador en su casa. Yo me tuve que ir a hacer una gestión a Salamanca porque no había forma de encontrar cita más cerca. Lo más cerca de Madrid.
¿Vas a contar lo de Salamanca?
Es que lo más cerca de Madrid a Salamanca. No, es que tiene narices la cosa. O sea, que quiero decir que es que esa, sí, claro que la administración necesita una modernización, pero es que llevan ustedes 1000 años con esto de la modernización. Y además, ¿por qué camino? ¿Por qué camino es esa modernización? Porque claro, ahora podían haber el SEPE, ya lo podían haber mejorado, que están ustedes con gente a la que ha cobrado sin tener lo que cobrar, otros que no han cobrado lo que tenían que cobrar, en fin, y que todavía no les han pedido el dinero que les pagaron de más. Hombre, favor.
El SEPE falta... ahora, como lo controlan los hackers, igual sí, funciona y todo, ¿no?
Falta muchísima concreción. Muchísima concreción. Yo estoy seguro que Bruselas lo va a exigir, más concreción. Luego, y faltan dos cosas muy importantes bajo mi punto de vista, que es garantizar que las ayudas lleguen a las pymes. Porque evidentemente la gran empresa se va a adaptar a la digitalización, a la transición ecológica.
Ya lo están, además.
De hecho, van un paso por delante. Claro. Pero ese dinero tiene que llegar a la pyme, que es la que ha sufrido verdaderamente la crisis. Y luego, una cosa muy importante, también hay que garantizar, reducir eso
momento,
que para mí es
Fernando,
un drama.
Tiempo, primero, tiempo. Es que antes de digitalizarte una pyme, es que primero tiene que sobrevivir.
Con la ayuda
es que ahora mismo
que no
estamos
está.
Hablando de sobrevivir. Después ya hablaremos de, porque ahora mismo no pueden devolver los ICO. Están a punto de la insolvencia. La que no ha cerrado, ha cerrado. La que no está a punto. Entonces no me ha, o sea que sí, que muy bien el dinero de la digitalización, pero primero tengo que sobrevivir.
Sí, total,
o sea, abrir la persiana.
Que por cierto, las 7.000 millones en ayudas todavía no han llegado, claro. Ni están ni se lo esperan.
En agosto,
¿no?
Dijo Montero.
Y luego, para mí lo que es un drama y que creo que debería atajar el plan de raíz es ese 40% de paro juvenil.
Madre
que
mía.
Está muy bien, pero es que hay una generación que está perdida. Y si no, si esas ayudas o esos fondos europeos no atajan ese drama, pues España va a ser un país fallido.
Bueno, en la presentación de... me dicen que lo dijo los dos días, o sea que ya no sé si es el subconsciente. Dijo Sánchez que, bueno, que nada, esto iba a generar 800.000 empleos, no sé cuántos décimas o puntos de PIB, pero de repente dijo que alcanzaríamos crecimientos del PIB en torno al 2% en 2030. Yo lo le pregunté a varias personas y digo, oye, ¿habéis oído lo que he oído yo? Y dijo, sí, sí. Digo, se le ha tenido que ir la pinza. Pero bueno, a lo mejor no, porque no es raro que con los socialistas y toda la patulea con la que gobiernan no lleguemos a 2030 sanos y salvos. Pero fíjate que acaban de revisar nada menos que en un 34% el crecimiento del PIB, dicen que con este plan va a ser la bomba requete bomba, pero viene el BBVA Research, que no se suele equivocar casi nada, y ha dicho que cuidadito, que para ellos de momento, a falta de ver otros matices y tal, como mucho el PIB subirá este año el 5,5, porque además en este trimestre la economía va a bajar un 0,9, o sea, casi un 1% en este trimestre. Entonces, yo creo que siguen pecando, no ya de tomarnos el pelo con este plan por novena vez, sino que además hacen unas previsiones que es que se las inventan. O sea, parece, Fernando, que hay allí unos tirando los dados y a ver qué cae.
Bueno, para concluir eso hay que fijarse en las que hicieron en octubre, ¿no? Y ya hemos visto el recorte que han hecho en apenas 6 meses. Luego, evidentemente, todos los cálculos que había en los presupuestos desbaratados con estas previsiones. Y en tercer lugar, vamos a ver cómo avanzamos, porque aquí lo hemos hablado, esperábamos que este segundo trimestre fuera bueno. Ya estamos a mediados de abril, la campaña de vacunación avanza a un ritmo menos de lo esperado, sigue habiendo restricciones, en Cataluña siguen los bares y restaurantes cerrando a las 5 de la tarde, en Andalucía más restricciones, en Galicia más restricciones, es decir, bueno, vamos a ver, y ojo a lo que pase a partir del 9 de mayo, que acaba el estado de alarma, y a lo mejor nos cae otro. Es decir, este segundo trimestre pinta mal. Total, vamos a ver si ese 6,4% es real, porque a mí ya me han comentado fuentes del gobierno que vamos a ver si llegamos al 5 a final de año, lo decía Diego Sánchez de la Cruz la semana pasada, ¿no? Vamos a ver, por lo tanto, yo creo que este año es muy complicado alcanzar esa cifra, y yo creo que las previsiones, varios organismos mal, como el Banco de España, etcétera, las revisarán a la baja.
Sí, Funcas está ya en el 5,9, claro. Y también con un montón de síes, de si ya que ya tiene que pasar, un montón de cosas, eso sí pasa. 6,6 el fondo, no, la IDEF, y 6,4 el Fondo Monetario, pero ya el remate ha sido la del BBV al 5,5.
A día de hoy.
A día de hoy.
Es que a lo mejor en junio tenemos que revisarlos todavía en la baja.
Matices. Entonces, totalmente. ¿Qué pasa con los ingresos que estaban planificados? Que luego vamos a hablar de los impuestos, pero de momento nadie ha salido a decir, oye, hemos bajado las previsiones, el cuadro macroeconómico, vamos también a reorientar las previsiones de gasto y, por supuesto, de ingresos, claro.
No os olvidéis tampoco que el servicio de estudios de COE también está advirtiendo que efectivamente todo eso está muy hinchado y que las previsiones de crecimiento pues son bien distintas. Entonces, bueno, volvemos una vez más en este programa a recordar, por un lado, lo que dice el gobierno frente a lo que dicen pues una pléyade de servicios de estudios y de organismos internacionales que discrepan ampliamente de esta historia, de las fanfarrias oficiales. Uno, dos, parte del crecimiento, y lo estamos hablando ahora, viene directamente vinculado con los fondos europeos, unos fondos europeos que, como Fernando sabe perfectamente, no acaban de llegar y casi ni se les espera, porque estamos diciéndole a nuestra fiel audiencia que hasta que no planteemos un proyecto en condiciones nos lo van a seguir tirando para atrás las autoridades bruseleñas y el resto de nuestros socios europeos, que dicen, oye, macho, dejaros de historias, ser más hormiga, menos cigarra y tal. Eso, dos. Y tres, y por último, estas reveses, que bueno, ahí no es todo culpa del gobierno, que estamos teniendo con el retraso de la vacunación, hombre, el que no se dé cuenta que esto también va a impactar, que no va a ser cuarta, sino quinta, sexta, séptima ola, mientras no esté todo el mundo vacunado. El otro día La Razón esta semana en su portada decía, los expertos nos dicen que a este ritmo que vamos no terminamos de vacunar al personal hasta el 2022. Por tanto, es que es todo japonés. Es decir, oiga, si la gente no va a estar vacunada y por tanto no se van a poder seguir sin moverse, no se va a poder abrir el turismo a caño libre y todas estas cosas, hombre, esto, pensar que no va a tener un impacto sobre la economía, es literalmente un dislate.
Bueno, pues vamos primero, que os voy a hacer una recomendación a vosotros y a todos ustedes, por supuesto, y después vamos a hablar con Diana Arias, esta emprendedora joven a la que vamos a tener la oportunidad de escuchar en los próximos minutos. Bueno, Bueno, y estos días, si quieres ahorrar el doble, pues ¿qué tienes que hacer? Pues no perderte el doble ahorro de Hipercor y el supermercado del Corte Inglés. Es la mejor forma de ahorrar dos veces en tu compra diaria, porque ahorrarás hoy con unos precios increíbles. Fíjate, mañana con un 50% de regalo, que te puedes llevar en cientos de productos como el salmón ahumado El Corte Inglés Selection, envase de 250 gramos solo por 12,59 euros, y de regalo te llevas 6,30 euros para una próxima compra. Así que sí, 6,30 euros de regalo. Y así en cientos de productos de alimentación, de droguería, de perfumería. En fin, es muy fácil, ¿verdad? Y cuanto más compras, más ahorras. Es el doble ahorro de Hipercor y el supermercado del Corte Inglés. Así que no te lo pierdas hasta el 21 de abril y con todos los servicios del Corte Inglés, que hacen, por supuesto, más fácil y más cómoda todas las compras, y además no te lo puede ofrecer nadie, porque lo tienes que comprobar. Hipercor, supermercado del Corte Inglés, en tienda, app y web. Al inicio del programa les comentaba que ayer, viernes, fue el Día del Emprendedor. Bueno, pues tenemos un día del emprendedor. Es emprender, todo el mundo lo sabe, en este país es una hazaña, pero vamos, de titanes, ¿no? Porque no es solamente todas las trabas que te ponen, las dificultades para encontrar financiación, para que alguien te crea. Es muy difícil para cualquier persona. Pero si además pues tienes alguna discapacidad, pues es todavía más complicado. Así que hoy nos vamos a fijar en un programa que tiene la Fundación Universia, que es de Banco Santander, que se llama Programa de Ayudas Autónomos por y para la Discapacidad. Y para, bueno, pues conocerla a ella y también su proyecto y sus sueños y sus dificultades, pero también sus éxitos, hemos contactado con Diana Arias, que es una mujer que sufrió daño cerebral adquirido, que recibió una de estas ayudas para impulsar su proyecto, que nos va a contar ahora mismo. Así que buenas tardes y bienvenida, Diana.
Hola, buenas tardes, muchísimas gracias.
Gracias a ti por acompañarnos este ratito, porque nos interesa mucho conocer, bueno, decía yo que es muy difícil emprender en este país, desde luego, muy difícil encontrar a alguien que crea en ti, que te acompañe, que te, bueno, ya no te digo que te financie, ¿no? Pero cuéntanos un poco cuál era tu sueño y qué proyecto querías tú poner en marcha.
Bueno, pues conseguimos desarrollar un método de estimulación cognitiva en forma de juego de mesa que está dirigido a todas las edades de diferentes patologías, como puede ser, por ejemplo, autismo, hiperactividad, daño cerebral, Alzheimer, síndrome de Down, dislexia, entre muchas otras, ¿no? Uh-huh. Y además también se puede jugar con niños y niñas que no presentan ninguna dificultad cognitiva, pero que están empezando con el tema de la lectoescritura. Uh-huh. Para que os hagáis una idea así un poco más tangible, es un juego de mesa que está compuesto por más de 500 fichas de cartón, imágenes, palabras, sílabas y letras, y consiste en combinarlas entre ellas, generando infinidad de actividades diferentes para trabajar el lenguaje, la uh-huh. memoria, la atención y otras funciones cognitivas.
Uh-huh. Bueno,
al final
de hecho,
es sí. un material uh-huh. que se puede emplear tanto en el ámbito clínico como en el ámbito educativo, uh-huh. por logopedas, neuropsicólogos, profes de pedagogía terapéutica y en lenguaje, e incluso también en casa, para uh-huh. reforzar el trabajo pues que se está haciendo en el centro educativo o también pues en la clínica, ¿no?, por el especialista.
Uh-huh. Tu proyecto se llama Decedario, que es muy 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 bien traído, ¿no? Sí. Una cosa, Diana, ¿surgió a raíz de lo que te ocurrió a ti o no?
Sí, la verdad es que está directamente relacionado. Mi sueño nace de mi propia experiencia tras vivir pues las consecuencias de un ictus con tan solo 23 añitos y bueno, pues querer desarrollar una herramienta que me hubiera gustado tener a mí para ayudar a mejorar la calidad de vida de cualquier persona con diversidad funcional, ¿no? Tuve que aprender a andar, a comer, a escribir, a recuperar mi voz, a retomar la universidad y a tener un futuro de vida por delante. Oh. Ha sido momentos muy duros, pero de los que he aprendido tanto que he llegado a convertir todo esto en mi propósito de vida.
Y oh, qué ideal. ¿Y cuáles fueron los principales problemas con los que dijiste, bueno, pues yo me quiero lanzar de Cedario? ¿Qué, hasta que llegaste a Fundación Universia, cuáles fueron todos los problemas con los que te encontraste?
Wow, muchísimo. La verdad que no era fácil, como tú comentabas antes. Pero bueno, como todos los emprendedores en general, principalmente problemas económicos, ¿no? Porque yo tenía todo el proyecto desarrollado, pero me faltaba pues fabricarlo y ponerlo en marcha. Así que hice un crowdfunding explicando mi historia y que todo lo que quería llegar a conseguir, y en un solo mes pues recaudé todos los fondos necesarios para llevarlo a cabo gracias a la colaboración de más de 200 personas. Pero bueno, eso no es todo. La crisis del COVID en mayor o menor medida nos ha afectado a todos y había que hacer un gran esfuerzo y seguir apostando por la parte digital, ¿no? Por digitalizar procesos internos.
Oye, ¿y cómo te ayudó Fundación Universia y cómo llegaste a ellos para otras personas que puedan, bueno, pues tener una idea como tú y no sepan a quién recurrir o cómo
recurrir? Yo la verdad es que cuando eres emprendedor tienes que estar súper alerta de todo. Y tropecé con la página web de la fundación y me di cuenta que habían lanzado unas ayudas, lo cual nos vinieron genial y en el momento justo para todo el tema digital que te comentaba, para implementarlo en la digitalización de procesos internos y bueno, pues fue una ayuda pues muy interesante para el proyecto. La verdad es que es muy importante ya como emprendedora social crear o formar un ecosistema del bien común, ¿no? Que lo llamo yo. Al final somos muchos agentes que estamos interactuando desde los emprendedores a instituciones públicas y privadas, fundaciones, etcétera, que si nos unimos todos de verdad podremos cambiar este mundo poquito a poco.
Así que la idea, fuerza que le transmitirías a la gente que como tú pues tiene una idea y la quiere poner en marcha, pues veo que es que no hay que desfallecer, que hay que estar vigilante a todo lo que haya por el mundo, ¿no? Dejarse ahí todos los días.
Sí, efectivamente.
Mucho trabajo.
Súper proactivo.
Sí.
Y si de verdad crees en algo, pues ir a por ello y llamar a todas las puertas que hagan falta para cumplir tu sueño, ¿no? Al final, creer en ti es la mejor forma de transmitirlo a los demás.
Bueno, como no lo va a decir ella, como no lo va a decir Diana, les voy a contar que recientemente apareció en las otras 100 fortunas de España de la revista Forbes, que reconoce a aquellas personas que hacen porque la vida de los demás sea mejor. Madre mía, sí. Diana, supongo, bueno, que te supongo que te tocaría el corazoncito, ¿no?
Muchísimo, esto fue una alegría tremenda, ¿no? Que entidades de comunicación tan potentes como Forbes decida hacer este tipo de listas tan interesantes y necesarias y darnos voz y visibilidad, pues la verdad es que es un orgullo ser referente de miles de jóvenes que tengan estas inquietudes. Y bueno, pues también súper orgullosa de lo que he conseguido en tan solo 3 años y súper dispuesta a seguir, ¿no? Al final yo siempre lo digo, que la mejor forma de liderar es con ejemplo.
Así es, Diana. Pues nada, desde aquí te damos las gracias, por supuesto, de corazón. Te deseamos muchísimo éxito, que no desfallezcas y que ojalá, bueno, pues transmitas a tanta gente joven que a lo mejor está ahora que no sabe qué hacer con su vida, y acabamos de contar un 40% de paro juvenil, pues que se propongan poner en marcha su idea, que busquen, que si quieres puedes, ¿eh?
Sí, totalmente. Muchísimas gracias.
Gracias, Diana. Mucho éxito.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
El precio de la vivienda cayó en febrero un 5,1% en tasa interanual, mientras que la compraventa de viviendas suavizó su caída hasta el 1,1%. Son datos del Consejo General del Notariado. Fíjense, en enero la compraventa de viviendas había caído un 12,2% y el precio se había abaratado un 1,3%. Bien, pues febrero es el segundo mes del año en el que se contabilizaron 44.833 transacciones de viviendas y un precio medio por metro cuadrado de 1.366. Y atención, la venta de viviendas unifamiliares aumentó un 14,6% en febrero en tasa interanual.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Bueno, vamos con el espinoso asunto de los impuestos, estos que no se ponen de acuerdo, que un día dice uno que lo van a subir, Montero, luego dice Gabilondo que no, luego Sánchez que sí, luego Calviño que no, o sea, aquí ya no les hace falta ni a los de Podemos, ellos ya entre los mismos socialistas ya se lían entre ellos. ¿La realidad cuál es? La realidad es que están caninos, que se están gastando todo el dinero, no están ingresando en absoluto lo que habían previsto, y mucho menos con los nuevos impuestos, que ya se lo dijo aquí, que no va a recaudar a usted ni por la tasa Google, ni por la tasa esta, ni por la tasa la otra, va a recaudar lo que usted dice. Pero es que además la recaudación general obviamente se les ha caído. Entonces, solución. Pues sí. Venga, retomo el diésel, retomo el tal, venga, patrimonio, sucesiones, donaciones, todo lo que se me ocurra, sociedades, y es fijo. Ese es un fijo en la quiniela, o sea, es que me da igual lo que diga Gabilondo o Calviño o el Susum Corda. O sea, es que es lo que van a hacer, Fernando.
Bueno, ¿okay? es que está firmado. Es que
es igual, y aunque no estuviera firmado.
En los presupuestos de este año, cuando llegó Sánchez al acuerdo con Esquerra Republicana, PNV, etcétera, hay un apartado, un anexo, que acuerda lo que ellos llaman acabar con el dumping fiscal de Madrid. Si es que está por escrito, lo llaman dumping fiscal. Es decir, vamos a acabar con bonificaciones de sucesiones, donaciones en Madrid. Por lo tanto, lo que pasa es que les ha sorprendido la campaña electoral, pero el PSOE quiere acabar con estas bonificaciones que hay en Madrid. Por lo tanto, ¿qué van a hacerlo? Estoy contigo, Carmen. Claro que lo van a hacer, diga Gabilondo lo que sea. Le han metido en un jaleo al buen hombre, ¿eh?
Sí, pero es igual, como eso, Somán puede con todo.
Y luego, no tiene problema. Evidentemente van a subir el diésel, porque lo quitaron a última hora de los presupuestos estos por deseo del PNV, pero Europa lo exige, porque se está subiendo en todos los países, y va a haber diésel. Y luego nos espera una batería de impuestos que lo han camuflado en esta semana.
Verde, ¿no?
No, con la reforma fiscal, el grupo de expertos que han nombrado, sí. Pero ahí nos esperan pues una subida para todos. Entonces, una subida que, aunque el gobierno diga o haya prometido que no va a subir impuestos a las clases medias, es evidente que lo vamos a pagar.
Si no,
y tú y yo tenemos un coche y vamos a pagar el diésel y vamos a pagar una serie de impuestos.
Y las autovías, que van a ser de pago.
Van a ser de pago porque está también prometido en el programa de reformas.
Autovías, ¿eh? No estamos hablando de autopistas ni de tales, no, autovías.
Por lo tanto, aunque estemos ahora en campaña y no lo quieran camuflar, va a haber subida de impuestos a corto y medio plazo.
A ver, ¿tú qué piensas, Israel?
Primero hay que recordarle a la gente que armonización no significa subida, se puede armonizar por debajo. Es decir, aquello que hace Madrid lo podrían hacer el resto, ¿vale? Uno. Dos, lo que estáis comentando. Si se te hunden los ingresos, como por desgracia está pasando, tú lo comentabas antes, Carmen, la gente no tiene ni para levantar la persiana, están ahogados con créditos y cosas, vamos a darle la puntilla final a los cuatro valientes que quedan, vamos a reventarlos. Y tercero y último, y Fernando estas cosas las domina perfectamente, somos el único país de Europa que le está metiendo palos a las ruedas y está cargando la mochila de autónomos, de sociedades y de todo, y a los particulares, de todo tipo de impuestos y de cosas adicionales. Por supuesto que han hecho una mini moratoria a la espera, una vez más, de lo que ocurra en Madrid, pero vamos, esto va a ser un absoluto desastre. Y lo que dices tú, Carmen, está muy bien tirado. Claro que están caninos porque no están llegando los fondos prometidos de Europa, tienen que estar tirando, de lo que hay, y la única forma es eso. Dicen, siempre están con la tontería esa de las grandes fortunas, de que los ricos paguen más, y al final, y cuando les hemos dicho 20 veces que se nos va a caer la lengua ya de repetirlo, que no hay tantos ricos en España y que los ricos también se pueden deslocalizar, lo que hay que hacer no es asustarles, sino incorporar al mayor número de ricos posibles al circuito español. Bueno, pues siguen con esta historia.
Bueno,
aquí lo curioso es que se supone que tenemos un doctor en economía que es presidente del gobierno, yo no entiendo muy bien lo que estudia este hombre.
Y los 100 economistas estos, que también los tiene ahí, y el comité de expertos de la fiscal, y el comité de expertos de la laboral, y el de el pacto de Toledo, y el de no sé qué. Los ingresos no se han caído solo porque no vengan los fondos europeos, los ingresos se han caído porque todo esto se está retrasando, porque no pensaban que aún al año iban a tener a 800.000 personas en un ERTE, ni iban a tener el 14% de paro, ni iban a tener a otro millón prácticamente de personas que no trabajan porque no pueden, porque no quieren, porque están en media jornada, porque están en formación, por cirinfunfun. Son 6 millones de personas inactivas que no están consumiendo. Luego el IVA se ha ido a tomar vientos, el IRPF, lo van a acabar a poquitos pagando algo más los pobres del ERTE, las madres que no van a cobrar la maternidad, los niños que van a tener que hacer la declaración por el ingreso mínimo vital. O sea, es que es alucinante que me estén hablando de las grandes fortunas, de los ricos. Esto lo tienen que pagar los ricos, y al final van a pagar los del ingreso mínimo vital, los del ERTE y las madres que, como están en ERTE y no trabajan. Ah, pero no decías que en ERTE era que no estaban en paro. Ya, pero para cobrar la prestación de maternidad sí que están como trabajando.
Pero es más, los impuestos que ya están en vigor, no los futuros que van a venir, porque el gobierno lo prometió y vino la pandemia y se ha aplazado, pero no se ha cancelado. Los impuestos que ya están en vigor, tasa Google, ya han dicho las tecnológicas que quien lo va a pagar es el consumidor.
Por supuesto.
Es decir, cada vez que compramos internet vamos a tener que pagar ese impuesto.
Claro.
Y es más,
y el banco en comisiones, las transacciones.
El impuesto a la banca, ahí va, transacciones financieras, y viene un impuesto a la banca porque está firmado también en el gobierno. Entonces, ¿ese quién lo vas a pagar? Pues todos los que tenemos una cuenta en el banco, que yo creo que somos la amplia mayoría de españoles. Por lo tanto, bueno, pues se avecinan un final de legislatura que no se lo cuadrará, pero duro para las clases medias y trabajadoras, porque vamos a pagar más impuestos.
Vale, pero lo que yo digo siempre, vamos a ver, porque quieren mirar por ahí, porque efectivamente, vale, se te ha caído la recaudación, el consumo está tal, la economía está como está. Oye, ¿por qué no cierras 6 o 7 ministerios? Por ejemplo, vamos, digo yo, que se les podía haber ocurrido haber dicho, oye, estamos en una situación absolutamente dramática, no podemos ahora tocar los impuestos ni fastidiar más a los autónomos y tal. Pues ya que tenemos 23 ministerios, más que nunca en la vida, oye, pues ¿por qué no cerramos 5 o 6? Por ejemplo, el de Igualdad, que son 400 y pico millones, Consumo, 100 y pico, Ciencia, Universidades, pero por favor, eso no se les ocurre. Eso no se les ocurre. Reducir el gasto no se les ocurre nunca.
Claro, pero es que si haces eso, pues se te cae la barraca.
Yo qué sé.
Tus socios parlamentarios y de gobierno y te dicen, oye, macho, si yo no estoy en el gabinete, yo ya te retiro mi apoyo y nos tenemos que ir a elecciones.
No, pues reparte los que haya con Podemos, yo qué sé, te quiero decir que pues, reparte lo que hay. En vez de un ministerio, pues chica, te has quedado con una secretaría de Estado. ¿Qué quieres que te diga, Belarra? Que ya estrenaste zapatos el otro día, que como decía Rosamel Montt, se le podía haber quitado la etiqueta que se le veía en la foto.
Una pegatinita en el tacón.
Oye, pues te ha quedado con una secretaría de Estado mía, lo siento. Tú, Garzón, Consumo toda la vida ha sido una dirección general. Pues ya es una dirección general y ya está.
Pero,
gobierno, pero no están en el ministerio.
Y quería poner también el punto de mira, el foco en el impuesto de sociedades, que el gobierno lo quiere subir. Es decir, las empresas, pymes, grandes empresas que han pasado y están pasando un vía crucis para salir adelante, a los que no le llegan las ayudas directas, que tendrían que estar ya, porque si no se están ahogando, pues ahora cuando salgan de la crisis les van a poner una subida al impuesto de sociedades que les va a crujir más. Y Calviño, hay que leerla entre líneas, porque Calviño, bueno, ya sabemos quién es y de dónde viene, no está diciendo no voy a subir impuestos.
Que no.
Está diciendo este no es
ahora
el momento.
Ahora mismo.
Eso es.
Ahora mismo.
Pero eso va a llegar.
Ahora mismo no es el momento. Eso quiere decir que después, y como ellos mismos dicen, que el año que viene esto ya se recupera, pues para ellos ya será la recuperación. O sea, dicen, no vamos a subir hasta que no se recupere la economía. Pero como dicen que se van a recuperar en el 2022, pues zasca, en el 2022 nos meterán, pues eso, todo lo que puedan.
Bueno, pues nada, pues irá los señores votantes a depositar en la urna y bueno, y vamos a ver también lo que pasa en Madrid, si es que al final ellos mismos han hecho la campaña en Madrid contraponiendo dos formas de gestionar, es decir, oiga, apostar por el modelo liberal que ha funcionado en todo el mundo o por el modelo intervencionista que no ha funcionado en ninguna parte. Yo creo que eso, la gente no es tonta, y aunque y los más fervientes votadores al socialismo y allegados pues dirán, oye, macho, a mí me gustará mucho esto del puñito en alto y las pancartas de Lenin y de Stalin por las calles celebrando la Segunda República, pero chico, la forma de aquí todo el mundo quiere comer. Y bueno, pues yo la verdad es que no. El problema es eso, claro, que en algún momento, compañeros, el trampantojo se tiene que ir cayendo porque ya no va a dar más tiempo. Y yo creo que el banderazo de salida pues va a ser en cuanto pasen las elecciones madrileñas, pues se van a tener necesariamente que quitar la careta y ver, y luego también cuidado, porque el Partido Socialista en algún momento tendrá que decir, señores, o hacemos caso a nuestros socios o tratamos de gobernar este erial en el que se está convirtiendo España. Entonces, bueno, pues esa tampoco es la mejor escenario para acudir a una cita electoral. Pero chico, el mercado, todos que somos liberales, siempre lo hemos dicho, se corrige solo y la gente tendrá que decidir. Estos cuentan mucha propaganda, mucha fanfarria, pero la realidad es la que es, y los otros, quieras que no, pues te plantean otra forma de hacer las cosas, que yo creo que es más interesante, porque estamos también hartos de repetirlo. La gente no quiere subvenciones, la gente quiere trabajar, quiere ir a su empresa, a su pyme. Hemos tenido a esta chica fenomenal, a Diana, emprendedora, haciendo cosas. Es que eso es lo único que funciona. El trabajo no lo da el gobierno, lo da la sociedad civil, y si no la ayudas, la revientas.
Bueno, fíjate hasta qué punto es con todo con Madrid, 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 que hay otras comunidades, por ejemplo Andalucía, que también tiene, ha bajado todos esos impuestos que ahora quieren recuperar de sucesiones, donaciones. Incluso me parece que Asturias, después de las grandes manifestaciones que hubo, también lo tiene bonificado, a lo mejor no al 100%.
Y ayer Castilla y León se sumó al carro anunciando una rebaja.
Y además, oye, estás pensando solo en las elecciones de Madrid, pero es que después de Madrid vendrán, lo más probable, unas generales, y luego otras autonómicas y otras municipales. Entonces, ¿este es tu plan que vas a llevar? ¿La economía derrotada y los españoles otra vez totalmente pagando más impuestos que nadie? O sea, yo no lo veo, en fin, no sé qué pretenden hacer, la verdad. Yo le veo cada vez veo más a Sánchez como Zapatero. Un día de estos va a venir de Europa, no sé si será después del verano, y va a decir, miren, es que tengo que reducir esto, tengo que hacer un recorte del carallo a la vela, tengo que bajar las pensiones o por lo menos congelarlas, aumentar los años de en activo, el cálculo de los años del cálculo de la pensión, la reforma laboral no sé qué, no sé cuántos, y es que le veo en el mismo plan, o sea, llegando un día y diciendo, miren, que es que me han dicho, no va a decir, me han dicho en Europa, porque Zapatero eso lo dijo, este es el plan de reducción de todo, o sea, ala, toma, con armas y bagajes, que me
es
voy.
Que no es lógico, no, y no, ningún español entiende, claro, que no haya algún recorte a la administración.
Este momento,
nadie entiende que no haya eso, ni que Bruselas no exija eso. Es decir, si no, los españoles estamos apretando el cinturón, la administración central en algún momento tiene que hacerlo. Y que siga habiendo 23 ministerios, aprovechando además que están lanzando a ministros, están saliendo, sería un buen gesto.
Hombre,
no digo que vaya a ser el chocolate del loro,
economistas por allá, y 25 fiscalistas por no sé dónde. Es que es lo único que ve la gente. O sea, vosotros, o sea, ahora era el momento de cambiar toda la flota de coches a coche eléctrico. En serio, era el momento de, ya que se te ha ido un vicepresidente, haber reducido a una, como toda la vida de Dios, la vicepresidenta y punto. Los demás son ministros, y aprovechando que se te ha ido, pues la Secretaría de Estado de ¿cómo se llama? De Asuntos Sociales, ¿no? Pues una Secretaría de Estado, como mucho, una Dirección General, y me cargo Consumo, y me cargo Universidades, que toda la vida ha estado con Educación, y Ciencia, que pues Universidades, Educación y Ciencias, es que es todo lo mismo. Y habías dado un ejemplo, pero es que no pueden, no salen.
Claro, y además yo creo que todo esto, que en el fondo Podemos lo está barruntando, dice, esto en cualquier momento nos cierran el chiringo, y entonces es lo que está habiendo, ese mar de fondo cada vez más, digamos, indisimulable, y esas tensiones dentro del gobierno que está habiendo, esos enfrentamientos cada vez más constantes, y que claro, que están afectando también a la gobernabilidad del país, porque dices, no puedes tener al final dos gabinetes dentro del mismo ejecutivo, es decir, ministros que te dicen una cosa, luego sale otro a contradecirle, una lucha ahí de poderes, de vicepresidencias y de historias, cada uno tirando de la manta en sentido contrario. Es que eso es insostenible, y sobre todo, y concluyo, que es que está afectando a la gobernabilidad del país, porque claro, luego en Europa nos ven funcionar y dicen, oye, macho, antes de nada, aclararos en vuestra casa, porque es que decís una cosa contraria y eso no puede ser. Y sobre todo, muchos de los anuncios que estáis haciendo es con cargo a los bolsillos de tus socios europeos. Y dices, oye, no, eso sí, si no, pues efectivamente, iros a elecciones o organizároslo de otra forma, porque esto es insostenible.
Y fíjate, yo, en el plan de recuperación, una de las reformas que falta es la de pensiones, que nos está diciendo Europa desde hace años, solucionad el problemón de pensiones que hay. Y como bien sabéis, y hemos comentado aquí en el programa, se aproxima la jubilación del bloque del baby boom, de la gente que nació en el baby boom. Eso es un problemón. Y lo que está haciendo el gobierno es nada, no tiene ninguna solución.
Una patada al balón.
Es más, yo publicaba esta semana que Escribá, que no es sospechoso, Escribá tenía buenos planes cuando estaba en la AIREF para las pensiones. Pero ahora es otra cosa. Ya planea llevar esa reforma al 2027. Es decir, ya ganar 5 o 6 años más.
Que lo haga otro.
Por lo tanto, la gran reforma que nos daría una estabilidad a medio o largo plazo, ni está ni se la espera.
Que lo haga otro, porque eso que si es el que la haga, el que haga realmente esa reforma, que podía haber sido perfectamente Escribá, es un tío que no necesita para nada haber dicho, oye, joder, yo sé de esto muchísimo porque he hecho 27 planes desde la AIREF, que es otro sitio público, pero yo soy independiente. Eso y me es. Puedo ir a donde me dé la gana, pero este es el plan que tenéis que hacer. Que no ponéis este plan de pensiones, yo esta patadita, esta cagadita, yo no la firmo.
Ya, o sea, pero es que
yo no la firmo.
Sí, sí.
Porque es claro, esto es no hacer nada. O sea, esto es hacer el tonto y es engañar a los españoles. Entonces, si tuviera narices Escribá, diría, o se hace esto o yo me voy.
Escribá. Ya,
pero eso lo tenía que haber pensado antes de hacerse ministro, porque estaba claro primero lo que querían los que te han nombrado y tú desde tu conocimiento sabes lo que hay que hacer. Independientemente del poder político, el problema es eso, que si Escribá verdaderamente saliera del armario y dijera esto es lo que hay que hacer, al día siguiente lo cesaban. Si es que eso está claro, entonces
de todas
no
maneras
me valen a mí tener 23 ministros que encima no son ejecutivos, porque como cada uno tiene sus dependencias serviles y sus historias, pues dices, me da igual que pongas
allá. No
yo todas las semanas digo, vamos a hablar de la reforma de las pensiones, pero es que no hay, o
no
sea,
hay, si no hay,
es
no,
que
no
digo,
existe
pero
todavía.
¿Qué vamos a hablar? O sea, del cuento chino de los 12.000 euros que te van a dar, que luego ni son 12.000 ni nada, porque tienes que seguir cotizando, aunque sea por las mínimas. O sea, es todo así, o sea, si
bueno,
suben.
Y luego, Carmen, otra cosa, al César lo que es del César, hay que recordarle a la gente que los que se levantaron de las reuniones del Pacto de Toledo fueron los de Podemos.
Bueno, fue Yolanda Díaz, sí, bueno, efectivamente.
Claro,
sí.
Que está ahora de superpower allí al frente de la nave, ¿no? Por parte de Podemos.
Pero y luego
no te he engañado, yo siempre te he dicho lo que quería hacer, o sea, que eres tú el que no te aclara.
No tenemos que engañarnos, Escribá, que podría ser ese salvador del sistema de pensiones, quizá, ¿no? Está en un gobierno de izquierdas que depende de unos socios de izquierdas y que no van a aceptar ninguna medida, digamos, dura con el sistema. Es decir, no van a aceptar retrasar la edad de jubilación, no van a aceptar ampliar el cómputo de la edad de jubilación. O sea,
bueno, te recuerdo que fue la izquierda
pero
quien,
Fernando,
por ejemplo...
No.
Espera un momento, Israel,
sí, pero
se me olvida. La izquierda fue quien que hizo la reforma en Suecia, que hoy es muy alabada. La izquierda fue la que hizo la reforma en Alemania. Es que Schröder en Alemania y el sueco, que no me acuerdo cómo se llamaba, fueron los que hicieron la mayor reforma de las pensiones de Europa.
Pero en otros tiempos, no es la izquierda nórdica con la izquierda española.
Ah, que es otra izquierda.
Y luego los socios de Sánchez no van a permitir que Escribá...
Claro.
O sea, yo la reforma de las pensiones lo veo como el gran problemón, no solo este gobierno, sino de los siguientes que vengan, lo de siempre.
Bueno, si Europa no hace nada, sí, claro. Si Europa mira para otra vez para Pamplona, pues sí, pues será y explotará todo y hacen puñetas. Y cuando se quieran dar cuenta la gente que ahora tiene 50 y diga, ahí va... se ha explotado esto, pues
para mí no
se
hay.
Siente, claro, pues pídele al maestro Armero. Dime, Israel.
Se siente el que está de pie.
Dime, que te he cortado, que es que si no se
no, me no, nada, nada, pues eso, sí, lo que estamos hablando, si es que ellos han mantenido siempre la misma tesis, decir, no, esto no, hay que intentar que la gente se jubile pronto, que sí, que canten todos felices, que vayan tocando el arpa y tal, y que lo pague, pues no sé, la siguiente generación o el Susum Corda, es que no se entiende muy bien.
Y luego la mala suerte que está teniendo Pablo Iglesias con esto que tiene de la limitación de los precios del alquiler, que va en Alemania y lo tienen que retirar, y
bueno,
los inquilinos tienen que devolverle a los propietarios todo el dinero que le han dado de menos por el límite del precio del alquiler.
17 millones de euros los tienen que pagar 500.000 alemanes, que volvemos otra vez porque el contexto es muy importante. Los alemanes, que también los pobres estarán apretaditos, pues eso, ahora dices, oye, ¿cómo es esto? Y ahora después de tal, ahora me toca pagar 5.000 euros por barba o los que sea, no he hecho el cálculo, es decir, porque esto habéis hecho mal los cálculos. Y luego además...
No, porque habéis hecho mal los cálculos, no. Porque os empeñasteis en limitar el precio del alquiler.
Y
entonces ahora hay que pagar el precio que el limitado más lo que has dejado de pagar por el precio libre.
Bueno, me consta que cuando conocimos el fallo...
Espera un momento.
A diferentes tertulias siempre nos dicen lo mismo. Dice, no, es que fíjate, esto hay que hacerlo en España porque ya se está haciendo en Alemania y ya se está haciendo en Francia, por ejemplo.
Sí.
Y le dices a la gente, pero macho, si en París ha pasado lo mismo, que se han dado cuenta que era un desastre, que eso tal, bueno, pues te la tienes que envainar, les tienes que escuchar diciendo, pues bueno, pues fíjese usted, fenomenal, te compro el tema. Pues en París lo han echado para atrás y ahora ha venido el Tribunal Constitucional alemán a decir, mire, esto es una locura, y ahora eso sí, explíquele a 500.000 de alemanes que ahora, además de su alquiler mensual, van a tener que afrontar en plena pandemia y con la situación tan complicada que tenemos, pues otros 10.000 de rejón, que por vuestra gracia, en estos dos últimos años, no se han pagado.
Venga, déjale 30 segundos a Fernando.
Me consta que en el Ministerio de Transportes, el de Ábalos, que está peleando...
con las orejas.
Sí, celebraron este fallo del Constitucional alemán de una forma muy clara. Bueno, yo creo que esa ley ya se inclina claramente por el lado del PSOE y que, bueno, habrá ventajas fiscales a propietarios y no se limitará los precios porque puede pasar esto en España.
Y como Pablo Iglesias en Madrid no va a tener donde rascar porque... Las encuestas ya le van dando 10, dentro de poco dan que no entra en la asamblea.
Una gran pena.
Bueno, Israel, muchísimas gracias. A ver si el próximo día te veo en persona.
Sí, sin falta.
Venga, y Fernando,
muchas gracias.
Sigue ahí, tráenos chau-chaus, que siempre nos cuentas muchos chau-chaus de por ahí, de los alrededores del poder.
El poder.
Bueno, y muchísimas gracias a Naya Pertusa, que ha estado como siempre en la producción, a Víctor San Román en los mandos técnicos, a nuestros compañeros de Libertad Digital Televisión y a todos ustedes, porque sin ustedes pues no seríamos nada ninguno de todos los que he citado. Por cierto, si ya saben, contar por ahí que los que no hayan podido escuchar el programa en directo tendrán el podcast o en audio online de la mano de Banco Santander, y volvemos el próximo sábado, como siempre. Aquí estaremos para contarle todo lo que ocurra en materia económica durante la semana. Que pasen buen fin de semana.
Economía para todos con Carmen Tomás. Banco Santander te ha ofrecido Economía para todos.